Bienvenidos a todos. Hoy presentaremos un tema que tiene gran impacto en el mundo. Este es la baja autoestima. En este podcast presentaremos testimonios, consejos y la voz de un especialista. Por mi parte, presentaré tres testimonios. Gracias a todo el apoyo que recibieron, ya ninguno sufre de baja autoestima. El primer caso se da en una secundaria, ya que uno de los compañeros hacía comentarios sobre la medida de su cintura, cuando esta persona apenas tenía 13 años. Actualmente ya no lo sufre, y el consejo que nos da es que aprendamos a querernos y que estemos rodeados de gente que de verdad nos aprecia. Para el segundo caso, surgió ya que su familia hacía comentarios nefastos sobre su cuerpo. Ella se dio cuenta a muy temprana edad, pero gracias al apoyo de un especialista pudo superarlo. Y el consejo que nos da es que no demos importancia a los comentarios que la gente haga y que seamos nosotros mismos. Y por último, tenemos a una persona que sufrió de baja autoestima, ya que según sus amigos y familiares no cumplía con los estándares de belleza que la sociedad daba. Ella también acudió a un psicólogo y pudo superarlo. Nos da el consejo de que debemos amarnos como somos. Nadie es perfecto. Nos equivocamos y aprendemos para ser mejores. Cada día es una oportunidad que Dios nos da. Vivamos el presente de mejor manera. Gracias.
Voy a relatar el lapso de vida de un adolescente de 17 años que sufrió de baja autoestima en su infancia. Él dice que todo empezó cuando en la primaria, en cuarto, quinto y hasta sexto de primaria. Uno de sus compañeros, que era el más mayor de su curso, era una de las personas porque él era el más menor de su clase. Y la persona que le hacía bullying era el más mayor. Se le hacía la burla por su apellido, decía, este bullying no solo se lo hacía a él, sino que también se lo hacía a otras personas. Él asegura que era realmente horrible, que le llevó a tomar muchas malas decisiones esta baja autoestima. Él siempre quiso dar a conocer todo lo que realmente le estaba pasando, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Por miedo al director, por miedo a la profesora, por miedo a sus compañeros y compañeras de curso. Nunca dije nada porque yo era el más flojo de mi clase y temía que mi profesora me riña a mí más en vez de que riña al agresor, porque era un estudiante irresponsable. Esto dice él. Pero ¿por qué era irresponsable? Era irresponsable porque le hacían bullying, porque no sentía ganas de hacer su tarea, porque no tenía ganas de vivir. Estaba cansado de este bullying. El bullying fue tanto que su vida se empezó a digitalizar, su vida se empezó a ser virtual, dejó de ser presencial. Una vez que salía de la escuela, iba directo a los internets públicos. Y es ahí donde se pasaba el resto del día, el resto de la noche, jugando videojuegos. ¿Por qué? Porque ahí era donde todo se olvidaba. Cuando comenzaba mi vida digital, terminaba todo ese sufrimiento, dice él. Asegura de que fue la peor etapa de su vida, el único momento donde sufrió baja autoestima. Luego, cuando le tocó ir a la secundaria, afortunadamente su agresor se cambió de colegio, no compartieron más el aula. Todo este lapso de baja autoestima terminó, pero aún así para él fue muy difícil nuevamente adaptarse a una vida buena. Es decir, dedicarse a sus estudios, no exagerar tanto en su vida digital. Pero fue muy difícil acostumbrarse a esto, porque él tenía ganas de estudiar. ganas de sacar buenas calificaciones, solo que ya se había acostumbrado a esa vida de ser flojo, de tener una vida digital, y hasta que sus padres se cansaron de que esté todo el tiempo en el internet y que no haga sus tareas, hasta que le mandaron a un convento para que pueda pasar las clases ahí. Entonces estuvo en el convento todo un año. Se acabó su vida digital, se acabó las flojeras, pero fue difícil, él dice. Y el consejo que les daría es que nunca se queden callados, de que busquen ayuda, porque algunas veces es muy difícil poder lograr salir adelante solos o solas, y es mucho mejor buscar ayuda, y mejor desde un profesor, de una profesora, de una persona adulta. Muchas veces cuando eres un niño o una niña no sabemos qué hacer, pero la mujer es, lo mejor es contarle a alguien más lo que realmente le está pasando. Voy a relatar el lapso de vida de un adolescente de 17 años que sufrió baja autoestima en su pubertad y adolescencia. Todo comenzó cuando estaba en la secundaria, en tercero de secundaria específicamente. Asegura ella de que tenía envidia a sus compañeras porque eran realmente populares, eran bonitas, siempre estaban arregladas, siempre estaban bien simpáticas y presentables. Y eso es lo que le llamó la atención a ella, de que sean populares, hermosas. Y lo mismo quiso hacer ella. Dijo, yo también quiero ser como ella, así voy a lograrlo. Se obsesionó tanto con esto que hizo realmente cosas que nunca se imaginaba hacerlas. Como quería imitarlas tanto, empezó a cambiar repentinamente, porque antes esta persona era bien responsable, era sencilla, procuraba siempre hablar de una manera formal, y cambió absolutamente todo de ella. Se empezó a pintar las uñas, a utilizar labial, a utilizar más ropa más ajustada, a vestirse mejor, a siempre estar más presentable, e incluso su vocabulario cambió a algo vulgar. Y el cambio, bueno, siempre trató de imitarlas, pero nunca lo logró. Y al intentar imitarlas, su vida dejó de ser única, porque lo que hacía era tratar de imitarlas, aunque nunca lo logró. Ella dice que es realmente horrible estar en esta situación, porque te sientes, no sabes bien lo que haces. Haces cosas que nunca imaginabas hacerlas. Por ejemplo, ella se hizo el cutting, porque algunas veces sus ex compañeros y ex compañeras de la escuela le decían que había cambiado, de que ella no era así, de que extrañaban a la otra persona que era, de que ella en realidad no es esa persona. Se bajó tanto la autoestima que empezó a hacer cosas inimaginables. Se hizo el cutting, empezó a beber bebidas alcohólicas, dejó de ser responsable. Y ella dice que fue muy difícil salir de esto, darse cuenta que en realidad ella no tiene por qué imitar a nadie, porque ella es única y especial, con virtudes y defectos únicos. Fue muy difícil, asegura ella, porque no pudo hacerlo sola. Sus amigos y sus amigas la apoyaron constantemente, diciéndole de que ella es única y especial, de que no tiene por qué imitar a nadie. Hasta que sí logró, dijo. En una pequeña parte de su vida dijo, yo no tengo por qué imitar a nadie, yo soy yo y yo voy a ser la mejor versión de mí. Es ahí donde ella dejó de imitar a las demás personas y trató de ser ella misma. Pero asegura que fue muy difícil y darse cuenta aún fue muy doloroso, y también a la vez se sintió libre, por fin dejó de imitar a alguien más para tratar de ser ella misma. Luego, el otro motivo también por el que tuvo baja autoestima fue porque ella es de la comunidad LGBT+, es bisexual y siempre trato de esconderlo esto. Muchas veces negó ser bisexual, por lo muy contrario, fingió ser la mayor parte de su vida heterosexual cuando no lo era. Al ver que sus compañeras populares eran heterosexuales y no bisexuales, porque justamente aquellas personas que son populares en su curso eran las que odiaban a la comunidad LGBT+. Así que ella igual dijo, yo no soy, es imposible de que yo sea bisexual, yo soy heterosexual. Se aferró tanto a esa mentalidad de que dejó de ser ella misma, escondió ser, fingió ser algo que no es durante varios tiempos hasta que un día se cansó y dijo, basta, yo no puedo fingir ser algo que no soy, yo voy a salir del closet y salió del closet. Empezó a contar a sus amigos, a sus amigas que era bisexual realmente. Esto le llevó a perder muchas amistades. Ella dice de que no somos extraterrestres, no somos seres anormales, simplemente tenemos una orientación sexual diferente a la mayoría. Considera de que deberían de tratarnos con más respeto, ya que muchas veces incluso se nos dice que somos incapaces de lograr muchas cosas que un heterosexual lo ha logrado. Piensan que esto es una enfermedad mental o necesitamos un exorcismo para liberarnos de esto, pero en realidad no es así. Eso también le llevó a tener un bajo autoestima más bajo de lo que ya lo tenía, ya que perdió muchas amistades. Pero ella decidió ser ella misma, no fingir algo que no es, porque estaba cansada de esa vida.
Buenos días, nos encontramos con el psicólogo Juan Carlos Urioste Flores. Nos va a responder a unas preguntas sobre la baja autoestima. ¿Con qué frecuencia atiende estos casos?
La verdad, acá solamente atendemos a las personas, en este caso a las víctimas que están en riesgo, ¿no? Ya sea niño, niño, adolescente, también adultos que sufren violencia, ¿no? Al momento de sufrir violencia, pues automáticamente no solamente sufren violencia física, sino también violencia psicológica, que en el momento de recibirla, automáticamente baja sus estados de ánimo y también baja la percepción de sí mismo, ¿no? De cómo se ven ellos por los diferentes o por la diferente terminología que utilizan al momento de ser agredidos física y psicológicamente.
Bueno, según su experiencia, ¿qué es lo que más afecta a la baja autoestima?
Lo que más afecta a la baja autoestima siempre son los términos comparativos y los insultos, ¿no? De cómo la persona que agrede más que todo menciona para herir a la otra persona, ¿no? Con el objetivo de hacerla menos o, como se diría vulgarmente, ningunear, ¿no? Haciéndola menos con términos despectivos como los insultos, ¿no?
Sí. Bueno, según su experiencia, ¿cuál es el rango de edad que inicia la baja autoestima? Desde el mínimo hasta el máximo.
Por lo general, no se da baja autoestima solamente porque ya, ¿no? Pasan factores importantes también que hay que ver el desarrollo personal, ¿no? Que tienen. Y nosotros, los seres humanos, somos propensos a cambiar nuestros estados de ánimo fácilmente, No, porque un día estamos bien y al otro día, por X o Z motivo, cambiamos nuestro estado de ánimo. Por un lado, ¿no? Por otro lado, habría que ver, como le dije en un principio, el desarrollo personal. Y eso siempre se basa más en la adolescencia, ¿no? Que comprende desde los 15 hasta los 17 años. 14, 17 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es cuando el adolescente se encuentra en un estado más, ¿cómo te podría decir? En un estado maleable, donde se puede moldear, ¿no? Fácilmente. Y en ese moldeo, pues, busca su forma de ser, o está en esa búsqueda de forma de ser, en busca de su personalidad, en la formación de su personalidad, empezar a tener relaciones interpersonales con personas del sexo opuesto y personas del mismo sexo, con sus pares, ¿no? Todo ese conjunto de situaciones, ese conjunto de aspectos hacen que la persona no tenga pueda tener autoestima o baja autoestima de acuerdo a las situaciones, ¿no? Como la adolescencia es una etapa de desarrollo muy complicado para los adolescentes, ¿no? Ahí les afecta fácilmente las emociones. ¿Por qué? Porque hay un cambio tanto físico como psicológico, ¿no? Ese cambio físico-psicológico hace ver a las personas de otra manera a las personas de afuera. O sea, cómo se ven a sí mismos y cómo ven a los de afuera, ¿no? Y es evidente que también a esa edad siempre existen las comparaciones. Y las comparaciones, que son otro factor que pueden influir en lo que es la autoestima, ¿no? Y también en las relaciones interpersonales, porque también los adolescentes en esa etapa están en busca de tener una chica, una pareja, y bueno, eso también que influye en la autoestima, ¿no? Llegando por ese punto.
Bueno, la última pregunta, o más bien quisiera que nos dé un consejo para superar la baja autoestima o una.
O mejorar la autoestima.
Sí.
Bueno, por lo general, lo que suelo hacer, no doy consejos, ¿no? Yo como psicólogo no aconsejo, pero sí oriento, que no es lo mismo, ¿no? Yo siempre les pongo primero quiénes son ellos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿No? Muchas personas vienen en ese tipo de situación con autoestima, ya sea adultos también, ¿no? Basado en una experiencia que tuve anteriormente, pues una alumna vino a decir: tengo baja autoestima, no me quiero. Y evidentemente le hice tantas preguntas que al final ella no sabía cómo responder. Y eso es por qué, porque no sabía quién era ella, no sabía qué decidir, ¿no? Le faltaba la toma de decisión, que es importante igual dentro de la autoestima, ¿no? Y claro, es evidentemente hay que ver siempre las virtudes que tienen las personas y cuáles son los defectos. Y a raíz de eso, de cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, trabajar en ello, ¿no? Y una vez trabajando en ello, pues le hacemos aceptar, ¿no? Que esta persona es así, ¿no? Y este adolescente, más que todo en la adolescencia, el adolescente es así. Entonces, aspectos que se pueden mejorar con orientaciones, ¿no? Ver los potenciales que tiene las personas. A raíz de eso, de los potenciales, mejorar, ¿no? Y bueno, lo que podría decirles es que las personas venimos al mundo sin sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Y en ese aspecto a nosotros como seres humanos nos falta conocernos, ¿no? Y como nos falta conocernos, no solamente nosotros mismos, sino también los unos a los otros, lo que podemos hacer es empezar por uno mismo, saber quién soy, de dónde vengo, ¿no? ¿Qué decido? ¿Qué me gusta de mí? ¿No? ¿Qué no me gusta de mí? Y a raíz de eso se va a ir dando cuenta y de que también vamos a estar bien con nosotros mismos, porque la manera que yo me veo es la forma en que veo a los otros, ¿no? Eso, si yo me considero buena persona porque está dentro de mi autoestima, voy a ver también a las otras personas que son buenas, aunque la realidad no sea esa, ¿no? Y eso me va a ayudar también a saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo para mí, para que no me afecte mi autoestima.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, psicólogo Juan Carlos Osorio. Gracias por el reportaje.